En esta ocasión vamos a platicar de la ciencia en el límite utópico y la secuencia que voy a seguir es hablar un poco de dónde venimos después de una ciencia para todos, todos, hablar de jerarquías, de accesibilidad, de educación, de ciencia para paz y bienestar y algunas propuestas. ¿De dónde venimos? Es de este primer encuentro que se llevó a cabo el año pasado de los zapatistas y las conciencias por la humanidad, que se efectuó del 25 de diciembre de 2016 al 4 de enero de 2017 aquí en estas instalaciones. Y a partir de la sesión en la que participamos entonces, nació esta frase que dice: nuestra mente es un volcán de ideas. ¿Podemos pasar el video, por favor? Bravo por las compañeras que salen ahí. Como verán, varias de ustedes se reconocieron y varios de ustedes se reconocieron en ese video, que fue posible hacerlo gracias a ustedes. En la diapositiva que sigue está el sitio de internet en donde tenemos esto y está este título que dice: falta diálogo, falta comunicación, falta retroalimentación. Y esa es mi queja con los alumnos que tuve el año pasado, que después de que estuvimos en la reunión, que platicamos de los eclipses, tratamos de contestar algunas de sus preguntas en la página, les tratamos de enviar, les enviamos a través de la comisión palabra para que nos contestaran y para que tuviéramos un ir y venir en el diálogo, pero eso nunca sucedió y no sabemos bien por qué. Pensamos que es muy importante. En ciencia, el quehacer científico es un quehacer cotidiano, es algo que tenemos que estar haciendo el día a día. Y ese interés que tienen en la ciencia, no lo podemos hacer en un pico hoy y el año que viene otra vez, sino que tenemos que tener una comunicación fluida, y creo que eso nos está haciendo falta. Ok. Voy a empezar por el título de la plática, porque le puse un nombre un poco extraño y este título es La ciencia en el límite utópico. ¿Y qué queremos decir con límite? Límite, desde un punto de vista matemático, es el valor que algo adquiere, si hablamos de matemática sería una función, a medida que nos acercamos a cierto lugar o acontecimiento que es el argumento de la función. Por ejemplo, yo aquí con el comandante le puedo decir: mira, el límite entre tú y yo está muy grande, vamos a acercar este límite, ¿no? Entonces me voy a acercar un poquito, no me voy a pegar contigo, pero pues nos podríamos acercar otro poquito. Entonces, de esta distancia vamos a acercarnos a la mitad. Hubiera preferido que me tocara una compañera, pero bueno, me tocó aquí con el comandante. Y una vez que llegamos aquí, yo digo: pero todavía no llegamos al límite, hay que acercarnos otra mitad. Entonces nos acercamos otro poquito, se empieza a poner nervioso el compañero. Y así vamos a seguir. ¿Y dónde es el límite? El límite es cuando estemos lo más cerquita posible antes que nos toquemos. Pero podemos estar tan cerquita como sea posible. A veces puede servir también las matemáticas para empezar a echar novio. ¿Y qué es la utopía? La utopía, como ustedes saben, existe esta palabra de utopía que viene de Tomás Moro, que es el no lugar, ¿verdad? O sea, u es no, utopía, topos, el lugar, el no lugar, ¿no? Y entonces se genera esta idea de utopía de lo que no es realizable, de lo que no puede suceder, pero que sería ideal. Entonces, los compañeros del CCH en la UNAM hicieron una revista que le llaman Utopía, y Utopía es el buen lugar, y como aquí mencionamos, es un lugar en donde sí es un lugar realizable, es un lugar al que sí podemos acceder, al que sí podemos llegar, y es en esa aproximación de llegar a la utopía, a ese lugar que nos parece ideal, pero sí realizable, sobre lo que queremos hablar. Entonces, juntando ya nuestro título, La ciencia en el límite utópico, de lo que queremos hacer es platicar un poco cómo quisiéramos que fuera la ciencia en esas condiciones ideales. Puesto de manera más llana, es a dónde queremos llegar con la ciencia. Creo yo que si bien es una pregunta compleja, es la parte más fácil de la pregunta, porque la parte más difícil sería, bueno, allá queremos llegar, pero ahora, ¿cómo vamos a llegar allá? Yo por mis limitaciones creo que no puedo abordar esa parte, pero por lo menos voy a tratar de hablar un poquito de la primera parte, de a dónde queremos llegar. Queremos tener, pienso yo, un acercamiento distinto en la ciencia, en donde cambien las prioridades de cómo hacemos ciencia. Creo que lo primero que necesitamos es hacer ciencia de manera que comprendamos y podamos armonizarnos con esa comprensión. En segundo lugar, es válido que queramos entender la ciencia para utilizarla, pero pienso yo que solo habiendo pasado por el primer peldaño. Ciertamente es válido que usemos la ciencia para el beneficio, para nuestro beneficio, pero ciertamente creo que tenemos que pensar primero en nuestro beneficio y después en el beneficio propio, aunque ciertamente también es válido ese beneficio propio. Comparemos como contraposición qué es lo que sucede en la actualidad. La ciencia es extremadamente utilitaria nuestra visión de la ciencia. Cualquier cosa decimos, ¿para qué nos sirve? ¿Cómo la uso? Es decir, lo que nosotros estamos proponiendo que esté en primer lugar, que es cómo armonizamos la ciencia, esté en realidad en la actualidad en el último lugar. Es en lo último que pensamos, cómo armonizamos con la producción científica. En segundo lugar, lo que tenemos en la ciencia actual es el beneficio propio y después el beneficio comunitario, ciertamente invertido con la propuesta que estamos haciendo. Veamos qué queremos decir con esta parte, si lo que es prioritario es la armonía, a qué nos estamos refiriendo. Algo que cambiaría de inmediato es lo que hoy conocemos como la carrera tecnológica. Tenemos esta carrera tecnológica en donde dices, el que llegue primero va a explotar ese producto, va a ganar, etcétera. Entonces, todo mundo quiere ir muy rápido. Y, por ejemplo, las consecuencias que tienen los teléfonos celulares y la correlación o no correlación que tenga con tumores cerebrales, dejémoslo para después, mejor ahorita veamos cuál es el nuevo modelo, utilicémoslo, ¿verdad? Entonces, esta idea que ha empezado a nacer en distintas disciplinas e inclusive en la comida de hacer las cosas de manera más lenta, es algo que ciertamente el andar tecnológico lo tendríamos que hacer, valorar el andar tecnológico antes de pretender implementarlo y ganar dinero a partir de él. Permítanme poner algunos ejemplos de qué quiere decir esto de comprender para armonizar. ¿Cómo podemos armonizar nuestros cultivos con lo que se produce de manera silvestre? Claro, por ahí tendríamos que empezar, pero no empezamos por ahí. ¿Cómo podemos convivir todos los seres vivos y en particular los animales del planeta sin que se extinga ninguna especie? Como ustedes saben, el norte de América hace 200 años era tan rico como lo es hoy África Central. Y vean ahora lo que tenemos. ¿Cómo extraemos los metales que requerimos para dispositivos electrónicos, cuidando, y aquí le puse entre paréntesis, sin dañar el medio ambiente? Se ha dado por hablar de energías limpias y tenemos que ser cuidadosos. Si dijéramos, oye, queremos hacer algo sin dañar el ambiente, no es posible. Todo va a generar cierto daño. Puede ser menor o puede ser mayor, pero los que nos quieren vender energías limpias, lo limpio no es tan limpio. Y no pretendamos que lo sea, porque no puede ser. Vamos a generar un impacto en el entorno. Lo que queremos hacer es estar conscientes de cuánto impacto generamos y limitarlo. Y claro, cuando hablamos, por ejemplo, de estas formas de energía, también tenemos que pensar en cómo utilizamos la energía. Estamos generando enorme cantidad de energía y buena parte de esa energía la derrochamos. Basta ver centros comerciales en lugares invernales en donde uno entra y se tiene que quitar el abrigo y el saco, etcétera, porque adentro está caliente, hay un área enorme, muy caliente, que se podría resolver fácilmente si uno trajera un suéter. Y como ese, tenemos una gran cantidad de derroche. Tenemos que ser mucho más eficientes en ese sentido. ¿Me hablan? Ay, sí, es cierto, gracias, qué amable. Entonces, ¿puedes pasar a la siguiente? Sí, gracias, tienes razón. Entonces, estoy en beneficio de la ciencia básica. ¿Estoy bien, Gustavo? Sí. Perfecto, gracias. Entonces, tenemos que reconocer, y esto es una cosa gradual, pero por un lado ciencia básica, por otro lado ciencia aplicada, por otro lado tecnología, y vamos yendo de concepciones de conocimiento muy abstracto y cada vez ese conocimiento en una dirección más aplicada. En general, yo voy a centrar mi plática en la parte de ciencia básica, es decir, el primer conocimiento que requerimos para a partir de ahí poder vincularlo a distintas aplicaciones. Hay una pregunta de alguno de ustedes, y seguramente la reconocerá, que escribió el año pasado: científicamente, ¿han estudiado que todos sus trabajos, como científicos que son, algún día benefician al pueblo? La respuesta que les quiero dar es la siguiente: los trabajos en ciencia básica son como niños recién nacidos. Piensen ustedes en sus hijos. Si les preguntan ahora, oigan, sus hijos, ahora que crezcan, ¿van a beneficiar al pueblo? Ojalá sí suceda, ¿verdad? Pero no lo sabemos. Y eso nos pasa mucho con ciencia básica. Hacemos desarrollos en ciencia básica, pero no sabemos para qué nos van a servir. Queremos que la ciencia, en este mundo utópico, sea una ciencia sencilla y que podamos implementar de manera amplia y fácilmente. Puede ser que en el desarrollo de esa ciencia, estoy en ciencia aplicada, accesible y apropiada en la siguiente, por favor. Puede ser que esa ciencia en el desarrollo de la misma tengamos que utilizar tecnología compleja, pero el día del, al final, el producto final, lo que queremos es que sea accesible a la población. En cierta medida, eso sucede en la actualidad con una serie de dispositivos. Tomen ustedes los celulares que todo el mundo trae. Dice, la tecnología que requerimos para desarrollar eso fue compleja. Al final del día, uno trata de hacer dispositivos que puede usar cualquiera. Y ciertamente cualquier joven lo puede usar muy bien, los viejos no los podemos usar tan bien, pero bueno, ese ya es otro problema. Más allá de ello, queremos tener ciencia apropiada. O sea, una ciencia apropiada es una ciencia nuestra, una ciencia adecuada a lo que nosotros estamos viviendo, a los recursos que tenemos. Aquí menciono nuestras necesidades y nuestros deseos. Yo quisiera tener un mejor celular. ¿Ese es mi deseo? ¿Es realmente mi deseo? ¿No es acaso un deseo que me impusieron y que yo estoy tontamente pensando que es el propio? Creo que cuando hablamos de nuestros deseos, realmente tenemos que ver que sean los nuestros y no los que nos imponen. Ahora, ¿por qué es tan exitoso un celular? ¿Por qué todos queremos tener un celular? Pues porque nos permite comunicarnos a los seres humanos. Y la comunicación entre los seres humanos es ciertamente algo muy importante. Se está retomando un aspecto de fondo del ser humano. Claro, eso en el fondo puede acabar en alta traición, ¿verdad? Y muchas veces lo vemos cuando en una mesa vemos distintas personas y que en vez de dialogar entre ellas, cada quien está viendo su teléfono, ¿verdad? Y entonces ahí ya no actúa en la dirección apropiada. Queremos que la ciencia sea tal que todos tengamos acceso, que las publicaciones no sean de paga, que el sistema internacional de patentes no sea de paga. Uno podría decir, bueno, pues mejor lo quitamos, el sistema internacional de patentes. Bueno, no, está bien que esté ahí, está bien que esté ahí porque si alguien descubre algo, si encuentra una manera de hacer las cosas, que la comparta y que esté ahí y que todos la podamos ver y que la podamos copiar y que la podamos compartir. Ahora, quiero contraponer a eso lo que sucede en el sistema actual, en donde tenemos una ciencia que no es tan asequible y tampoco es tan sencilla. En el sistema capitalista, la idea es que los desarrollos tecnológicos sean susceptibles de privatizarse. La comunicación por radio es algo que se desarrolló desde finales del siglo XIX. Y había entonces radiotransmisores desde aquella época y la gente tenía sus radiotransmisores, había radios en barcos, transmisores grandes y pequeños, los zapatistas tienen sus radios por los que se comunican de un lado a otro y van haciendo esta comunicación de aquí para allá. Sin embargo, no hubo algo equivalente a los teléfonos celulares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa transmisión de su radio, pues uno lo que tenía es que conseguirse su radio, comprarlo, etcétera, y después a partir de ahí ya transmitir, y no le paga uno nada a nadie. Es decir, esa tecnología no había sido concebida de manera que la pudiéramos privatizar. Fue en el momento que pudimos hacer una versión digital codificada, que en realidad los teléfonos celulares es el mismo radio, pero estamos digitalizando y codificando, y de esa manera, si yo no te dejo codificar, tú no escuchas nada. Ergo, págame y te doy chance que decodifiques. Lo privatizo, ¿verdad? Y claro, entonces tenemos ese boom de los teléfonos celulares. Aquí al final de la línea le puse la comunicación privada tiene sus ventajas y lo puse por la siguiente razón, porque uno dice, bueno, sí, qué horrible que nos cobren los celulares, etcétera, es verdad. Pero piensen ustedes en el radio zapatista y tú tienes por acá y dices, oye, Jorge se quiere comunicar con Rosita y se le quiere declarar, ¿lo va a hacer en el radio? Pues no, ¿verdad? Porque todo el mundo se va a enterar que Jorge y Rosita tienen ahí algún principio de relación. Ciertamente voy a preferir utilizar una comunicación privada, ¿verdad? En ese caso. Entonces, no es tan sencillo simplemente negar algo, vamos a tener que hacerlo con cierto cuidado. En la siguiente, ciencia y sociedad, creo que es muy importante que los centros de saber estén muy vinculados a las comunidades. Alguno de ustedes hizo la pregunta, de acuerdo a sus experiencias como científicos, ¿cuál es la mejor forma de enseñar las ciencias a los niños, jóvenes y jóvenes de las escuelas autónomas y a los pueblos para preparar a las futuras generaciones y estarían dispuestos a compartir colectivamente sus conocimientos? Bueno, la ciencia ciertamente podemos ir a una conferencia, podemos estudiar un libro, pero hay una parte de la ciencia que es algo que se permea. Tenemos que buscar que la separación entre los científicos y otros especialistas con la población no sea una separación tan grande. Hemos cometido el error de tener las universidades como estos grandes centros de saber y tenerlas poco accesibles al resto de la población. Si a mí me preguntan en ese sentido, valdría mucho la pena que este tipo de reunión estuviera sucediendo en uno de los caracoles y estuvieran unos chamaquitos ahí jugando con sus triques y no sé qué, y estuvieran de fondo escuchando ahí estas gentes lo que están diciendo, que vieran unos experimentos que estábamos haciendo aquí. Eso es lo que viene acercando a los niños y a los jóvenes a la ciencia, ese percibirla cerca. Doy vuelta a la página. El conocimiento científico nos otorga un poder enorme. Podemos hacer muchas cosas dado ese conocimiento científico. Pero entonces, si vamos a tener ese poder, necesitamos tener ese poder de manera responsable. Y creo que la manera responsable de tenerlo es que requerimos una formación ética, que sea una formación ética muy fuerte, muy firme, que tengamos una gran responsabilidad social. La formación científica debe ir acompañada de una formación humanística y sobre esto voy a seguir insistiendo en varias de las diapositivas. La siguiente, por favor. Hemos tendido a volvernos técnicos de la ciencia, tecnócratas, porque de lo que se trata es que tengamos un conocimiento especializado y que se lo vendamos al mejor postor. Y si a mí me contrata fulanito para hacer tal cosa, bueno, yo lo que estoy haciendo es mi pedacito de ciencia. Aquí menciono un par de cosas que dijo Marichuy en Campeche hace 6 días, refiriéndose a qué estaba pasando con los jóvenes. Y ella puso, los jóvenes que ya no piensan, que ya no son críticos, que sean todos igualitos y que se vayan por donde les digan. En Ciudad Universitaria el mes pasado se refirió a una educación crítica, científica, gratuita y popular, acorde a la realidad de esta nación multicultural. ¿Recordaron ustedes el eslogan de los años 70 de educación científica y popular? Creo yo que todas estas, el énfasis en esta parte científica es excelente, qué bien, pero le falta algo, le falta esa formación ética y humana. Tiene que estar ligada la formación ética y humana a la formación científica. Si no, generamos monstruos de la ciencia. La independencia de la ciencia. La ciencia no debe estar subordinada a ninguna formación política y menos aún a una formación militar. La ciencia no la podemos subordinar, no debe estar subordinada. Los ejemplos que tenemos de subordinación de la ciencia han sido terribles. Todos hemos vivido la experiencia de intelectuales orgánicos, no todos ellos científicos ciertamente, en donde se adecúan las tesis y los argumentos para legitimar un sistema. Eso no debe suceder. Ahora bien, la parte más terrible de esto es cuando la ciencia está vinculada a la guerra. ¿Sí estoy en independencia de la ciencia allá arriba? Excelente, gracias. La ciencia y la guerra han estado vinculadas. Aquí le puse el pre de capitalista porque desde antes del capitalismo ya vi ese vínculo de ciencia con guerra. Y eso sucedió en el sistema precapitalista, en el capitalista, también en el sistema socialista. Es una peste que hemos tenido que tener. Pasamos a la siguiente, que se titula La Guerra. Aquí podría yo ponerles a ustedes imágenes atroces de un hongo en Hiroshima, de bombas de napalm en Vietnam, en fin, tremendas atrocidades que se han hecho en la conjunción de los científicos con la guerra. Escogí el lado menos terrible, el de un hombre admirable de la humanidad que es Leonardo da Vinci, pero el mismísimo Leonardo también sucumbió en esta parte y dedicó parte de su genio a las máquinas de guerra, desafortunadamente. Eso no debe ser así, jamás. La siguiente, por favor, el gasto militar en ciencia. ¿Por qué sucede esto? En esa gráfica que les muestro aquí, es cuando se iba a aprobar el presupuesto de Obama en el último año de su gobierno. Las cifras son similares, el FYS, Fiscal Year. Y de lo que es investigación científica, que lo escriben como investigación y desarrollo, Research and Development, el nombre que utilizan para militar es defensa. Los militares siempre se las quieren arreglar para que no suene tan feo las cosas que hacen. Entonces ponen defensa y ven ustedes ahí la gráfica, es más del 50%, comparado con lo que no se dedica a defensa. Toda la investigación que se realiza en Estados Unidos, el 53% está financiada por proyectos de defensa. No es de extrañarse entonces que estemos desarrollando armas tan terribles. Esto ciertamente debe de cambiar. Ahora bien, la siguiente, por favor. ¿Hacia dónde? ¿Cómo orientar la investigación científica? Vuelvo otra vez a esta trilogía de la ciencia básica, la ciencia aplicada y la tecnología. ¿Podemos orientar la investigación científica? Caray, uno diría, pues sí, tenemos problemas muy fuertes como son problemas de salud, problemas de energía. Cuando pienso en problemas de energía, ciertamente está la energía que requerimos para mover una máquina, pero también la energía que necesitamos nosotros mismos, ergo, la alimentación. Sí, queremos abordar este tipo de problemáticas. Pero si le preguntamos a las sociedades civiles, y me encanta el término que usan los zapatistas de sociedades civiles, porque dicen es que la sociedad civil no es una, hay muchas sociedades civiles. Es cierto, pero esas sociedades civiles, cada quien va a tener sus intereses. Y entonces vamos a tener ahí un forcejeo entre los diversos intereses. y vamos a tener que lograr consensos entre esos intereses. No es fácil, pero posible. Ahora bien, algo que es aún más difícil es lo que platicábamos al principio. Si la investigación en ciencia básica son como niños recién nacidos, ¿cómo lo vamos a orientar? Nosotros estamos diciendo, pues mira, yo estoy estudiando cómo interacciona la luz con la materia, estoy tratando de entender qué son los fotones, estoy tratando de entender qué es un proceso no lineal de interacción. Y uno dice, ¿y eso qué? No sabemos el día de mañana eso de entrada si va a servir para algo. A lo mejor no, a lo mejor sí. Y si ese algo va a ser algo benéfico o no para el ser humano. Estamos primeramente en ciencia básica tratando de entender a la naturaleza. Tratando de entender el universo. Ok. Entonces, déjenme, vamos a pasar a la siguiente, si es que yo también lo puedo hacer, pero… Ok. He mantenido mi plática en términos muy abstractos y quería yo por lo menos aterrizar en algún punto, y por eso puse esta frase que se ha desarrollado a partir del pensamiento de muchas organizaciones no gubernamentales, que es el pensar globalmente pero poder actuar localmente. O sea, que no se quede nada más en discurso y que podamos hacer algo. El año pasado, aquí cerquita, en el Cañón del Sumidero, va la lancha ahí a alta velocidad, y claro, no me apura tanto a dónde va si no esta estela que está dejando acá. Porque esa estela que está dejando ahí, está dejando aceite, está dejando parte de una combustión inacabada del motor, está dejando un tremendo ruido acústico. Dice, ¿se podría implementar ahí un transporte con lanchas híbridas que trabajen con energía solar y eólica, por ejemplo? Aquí está, no sé si es la misma lanchita, pero ven ustedes aquí una lancha chiquita, chiquita, chiquita. ¿Sí se ve aquí abajo? En la siguiente diapositiva. Por aquí, chiquito, chiquito, chiquito. Y aquí sale un pedazo del cañón. Todavía para acá sigue arriba, ¿no? Y piensa uno y dice, qué pequeñitos somos los seres humanos, ¿verdad? O sea, nos vemos ínfimos ahí visto con esto grande que es solo un cachito pequeño de nuestro planeta. Y aún así nos vemos pequeñitos. Pero aún así de pequeñitos que nos vemos, tenemos el poder suficiente para destruir el equilibrio de vida de nuestro planeta. Nos tenemos que poner muy listos para no hacerlo. En la siguiente diapositiva, vean este maravilloso cocodrilo. Este cocodrilo, íbamos en la lanchita, nos paramos ahí junto de donde estaba el cocodrilo, y era un espécimen, una cosa así de varios metros de largo, una cosa realmente extraordinaria. Y en la siguiente diapositiva, miren dónde está el pobre cocodrilo, lleno de basura a su alrededor. Caray, en medio de la basura, el cocodrilo. Pero no, de repente yo volteo a ver a mi alrededor y digo, yo también estoy allá dentro de esa misma basura. Tenemos que ser capaces de salir de ahí. Tener proyectos que nos permitan hacerlo. Termino con estas dos diapositivas. Científicos locales. Creo que es muy importante que algunos de ustedes, hermanos zapatistas, que algunos de sus hijos estudien y se formen como científicos. Habrá otros científicos que vengan de fuera y apoyen el movimiento y la organización, pero se requiere que haya científicos locales, científicos de aquí. Los invito a pensar en qué ha sucedido con los promotores de educación. Está muy bien y es muy enriquecedor que han venido maestros de afuera, algunos caxlanes, otros no, pero ha sido fundamental y muy importante lo que ustedes decidieron, que es formar promotores de educación, sus propios maestros, porque esos maestros tienen una comunicación mucho más estrecha con los alumnos, comparten su idioma, comparten su identidad, comparten su manera de ver el mundo. La siguiente diapositiva, por favor. Estos científicos zapatistas, digamos que pueden empezar por ser promotores de educación y empezar a especializarse hacia la educación científica, eventualmente pueden devenir investigadores científicos. Esos investigadores científicos van a estar mucho mejor posicionados para detectar los problemas regionales y las soluciones. Yo ahorita mostré un par de diapositivas con el Cañón del Sumidero. Estoy seguro que un compañero indígena, científico zapatista, me diría: no, espérate, hay una serie de otros problemas más importantes que tenemos que resolver primero. Eso va a ser genial, importantísimo. Yo pienso que esos científicos zapatistas conformarán un complemento magnífico con los científicos de otras partes del mundo para contribuir al conocimiento científico, porque la ciencia tiene algo muy maravilloso en ese sentido. Actuamos localmente, desarrollamos un producto y a veces nos damos cuenta que los criterios y el conocimiento que desarrollamos tiene un carácter universal. Es decir, no solo se aplica a lo que estábamos viendo nosotros el día de hoy en esta comunidad, sino se aplica en un ámbito más amplio. Me parece que los bagajes distintos, esa visión distinta del científico zapatista, será de enorme importancia para el crecer científico y, como digo, no solo lo será aquí, sino también en el planeta entero. Muchas gracias.